Hola, ¿cómo están? ¿Han tenido un buen verano? Esperamos que así haya sido. Con el otoño recién comenzado, el Departamento de Salud de San Joan d'Alacant retoma su podcast institucional Salud en Confianza. Para esta vuelta de vacaciones nos acompañan tres profesionales de uno de los servicios cruciales del Hospital de San Joan, el Servicio de Urgencias, que nos hablarán de su trabajo y las características del mismo. Ellos son la doctora Elena Díaz, jefa del Servicio de Urgencias. Bienvenida, doctora.
Gracias, muchas gracias. Buenos días.
Juan Miguel Gutiérrez, enfermero de urgencias. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la doctora Ailen Krompieski, médico adjunto de urgencias. Bienvenida, doctora.
Gracias, buenos días a todos.
Seguro que muchos de nuestros oyentes han acudido alguna vez al servicio de urgencias del hospital, pero para aquellos que hayan tenido la suerte de no acudir todavía, ¿nos podéis explicar en qué consiste este servicio y a qué pacientes atiende? En este caso, doctora Díaz.
Bueno, pues vamos a empezar diciendo que nuestro servicio de urgencias, los servicios de urgencias atienden pues a todos los pacientes que vayan a venir por cualquier cosa. Indudablemente el objetivo de las urgencias hospitalarias, porque recordemos que se trata de un servicio de urgencias hospitalarias, tratamos fundamentalmente las urgencias, la función nuestra sería las urgencias vitales, ¿vale? Tipos de urgencias hay muchas, hay emergencias, hay urgencias vitales y luego hay otro tipo de urgencias que digamos que es el paciente el que necesita o el que expresa su necesidad de que lo que padece en ese momento sea resuelto o sea visto por un médico, ¿vale? Entonces, pues atendemos unas urgencias muy variadas, desde los infartos, los traumatismos más sencillos, politraumatismos, o sea que atendemos a todo tipo de pacientes. Es un servicio abierto, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y estamos siempre en disposición de atender a todos los pacientes que acuden.
Entonces, ¿no hay algún tipo de paciente al que no se atiendan urgencias? Quizás el que no tiene esa emergencia de la que hablaba, ¿no?
No, atendemos a todos los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco iremos explicando un poquito y para que se entienda, porque a veces a mí me da rabia que un poco el sinónimo de urgencia es voy a urgencias, me voy a tener que pasar ahí la tarde, me voy a tener que pasar ahí la mañana, ¿vale? Entonces sí que es verdad que como tenemos tanta sobrecarga asistencial, porque el volumen de personas que atendemos es muy grande, precisamente porque atendemos a todos los pacientes que vienen, a todos los pacientes, entonces yo creo que ahora profundizaremos un poco más, pero priorizamos esas atenciones. Entonces, indudablemente, pues el que viene por algo banal o por algo muy leve, sí, también lo vamos a ver. Pero, pues, va a esperar. Entonces, no es que va a esperar, es que no podemos ver a todos a la vez, ¿vale? Entonces, vamos un poco organizando. Yo siempre digo que el servicio de urgencias tratamos siempre de organizar el caos que supone lo que es por sí el servicio de urgencias.
Y para atender a toda esa variedad de problemas de salud, ¿qué profesionales conforman el servicio de urgencias?
Pues mira, el servicio de urgencias es un servicio en el que tiene cabida un montón de categorías profesionales, ¿vale? Y yo creo que quizá es el servicio en el que más trabajo en equipo, uno de los servicios en los que más trabajo en equipo se hace. Entonces, por supuesto, hay médicos de urgencia, que dentro de los médicos de urgencias, pues cada uno venimos un poco de una formación distinta, porque sabéis que como especialidad como tal de urgencias no hay, pero todos tenemos nuestra formación. Entonces, hay médicos de urgencias, hay enfermería, hay lo que antes se llamaban las auxiliares, ¿no? Los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, tenemos celadores, y es muy importante también todo el personal que rodea, como puede ser el personal de limpieza, los administrativos, el personal de seguridad, o sea que todos juntos formamos el servicio de urgencias. Indudablemente, hace falta una coordinación buena para que vaya todo un poco como rodado, porque todos somos importantes desde el primer momento. Y lo que es el bloque al final de asistencia al paciente, pues se realiza tanto por parte de los médicos, enfermería y auxiliares ahí trabajando y celadores en un pack, ahí casi, casi inseparable, ¿no? Casi inseparable.
Lo mencionaba usted, doctora Díaz, que una circunstancia más o menos habitual cuando acudimos a urgencias y estamos esperando para ser atendidos es que otro paciente que haya llegado después pase antes que nosotros. Entonces, ¿qué criterios se tienen en cuenta a la hora de priorizar la atención de un ciudadano u otro? En este caso, Juan Miguel.
Sí, mira, en el servicio de urgencias nos basamos en un triaje, que es un sistema que se utiliza en urgencias para priorizar la urgencia de cada paciente. Uh-huh. Este triaje lo hace un enfermero, a su llegada el paciente llega a dar los datos y el primer contacto es con un enfermero que le hace una serie de preguntas, se basa en lo que te cuenta el paciente y mientras que te lo cuenta, registrar unos signos y síntomas, como pueden ser la tensión, la temperatura. Entonces el programa tiene una serie de discriminadores que ayudan al enfermero a priorizar esa urgencia. A raíz de lo que nos va contando el paciente, nosotros le vamos haciendo ciertas preguntas que nos van a ayudar a eso, a saber qué gravedad es. Se le asigna un color, que el color implica un tiempo, que no es el tiempo que van a tardar en verlo, sino es un tiempo aproximado en el que a nosotros nos indica con qué gravedad viene el paciente y que lo tenemos que atender antes o después. Es verdad que en el servicio de urgencias, el concepto de ir al servicio de urgencias es no me han hecho caso o para mí es más importante y ellos me han dicho que me han hecho esperar mucho, es que va en función de la gravedad. No va en función de ni el orden de llegada ni el tiempo que llevas en urgencias. En urgencias tú lo puedes triar con un color y un tiempo de espera aproximado, pero no sabes lo que viene después. Claro. Pueden tener cosas más graves que pueden hacer que se retrase esa estancia del paciente que viene menos grave.
Claro, eso a veces, perdona, tenemos no quejas, sino que el paciente pregunta mucho, es que ¿cuánto me falta? Es que yo he venido antes, estoy viendo que pasa gente que ha venido después de mí y bueno, pues nosotros siempre tratamos de explicar, sobre todo ella hace mucha labor, pues tanto celadores como enfermería, como todo el servicio, trata de explicar que esto no es por turno según ha llegado, como ha dicho Juan Miguel. Claro. Bueno, pues es dependiendo de la gravedad, y eso no tiene todo el mundo que tener en cuenta.
Para que nuestros oyentes sepan mejor cuáles son las prioridades de las urgencias, ¿qué heridas, contusiones o enfermedades suelen tener más prioridad de atención de todas las que atendéis?
Pues mira, evidentemente tienen más prioridad las que comprometen más el estado del paciente y su riesgo de padecer una enfermedad muy grave. En nuestro servicio de urgencias, porque hay que explicar que cada hospital tiene unas características, unos servicios de referencia, en nuestro hospital las urgencias más graves son las que comprometen el estado del paciente. Una disnea, un dolor torácico que puede ser un infarto, un dolor abdominal agudo que puede ser algo grave. Entonces son las que a las que le damos prioridad. Tenemos unos criterios y una serie de códigos que dependiendo de la patología por lo que viene, pues tenemos el código infarto, tenemos el código ictus, el código politrauma. Entonces, dependiendo de esa patología, se puede activar ese protocolo que da prioridad absoluta y tenemos unos tiempos marcados que tenemos que cumplir. Pues hacerle un TAC en menos de X tiempo, avisar al neurocirujano de Alicante si sospechamos de un ictus. Entonces, dependiendo de esa patología, se activan o no y se les da una prioridad a otra. Pero suelen ser las que comprometen el estado del paciente.
¿Y cuáles son las urgencias que se atienden más habitualmente en el Hospital de San Juan?
Las urgencias más habituales son las leves. Como decía la doctora Díaz, son las que el paciente demanda más que las que necesita, pues por situaciones que se dan, de patologías que tienen los pacientes que se demora en atención primaria, que también van saturados, entonces vienen con la confianza de que en el servicio de urgencias vamos a solucionárselo, pero realmente a nivel urgencias y priorizar son leves.
A mí me gustaría hacer un pequeño comentario, que es que nosotros también estamos limitados, quiero decir, en cuanto a pruebas complementarias, etcétera. Y todas las cosas que nosotros hacemos, digamos, es para el paciente grave, para el paciente grave vital. Entonces, muchas veces puede existir la idea un poco equivocada de decir, bueno, pues estoy pendiente de tal prueba diagnóstica desde hace mucho tiempo, voy a urgencias para que me lo adelanten, ¿no? Entonces, esa capacidad, pues desgraciadamente nosotros no la tenemos. Quiero decir, si hay alguien pendiente de, no lo sé, de realizar la prueba que sea, ¿vale? No lo sé, la que sea. Nosotros no tenemos esa decisión de poder adelantar, porque eso lleva su priorización de manera independiente. Entonces, sí que es verdad que si un paciente está en ese momento, tiene algo agudo, dentro, pues es lo que tratamos y tenemos un montón de pruebas complementarias disponibles, pero no para hacer las cosas de rutina, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, nuestras analíticas, por ejemplo, que hacemos un montón de analíticas, son analíticas básicas. Muchas veces, no podemos pedir perfiles ahí complejos. A mí le dices al paciente, bueno, la analítica que hemos hecho está bien. Te dice, ¿y el colesterol cómo lo tengo? Y tú dices, no, el colesterol, por ejemplo, nosotros en urgencias no lo podemos medir, ¿eh? O sea, que muchas veces hay una idea un poco confundida, ¿no?, de lo que podemos hacer o hasta dónde podemos hacer en urgencias.
Hablando de tanto de la gravedad, ¿no?, como también de la priorización de pacientes, me gustaría saber cómo se gestiona una urgencia grave, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe el aviso de una emergencia y acude una ambulancia, ¿cuáles son los pasos que se siguen y cómo se organiza la atención del paciente?
A ver, en principio las emergencias se gestionan desde un teléfono único, que es el 112 Comunidad Valenciana, que es a donde los pacientes o los alertantes llaman para informar de una emergencia, ¿vale? Entonces es muy importante que todo el mundo sepa que hagamos una publicidad de la existencia de este teléfono del 112, que es un teléfono que está habilitado en toda la Unión Europea. Desde el 112 gestionan el recurso necesario, que puede ser muchas veces el equipo de atención primaria que se dirija a un domicilio, puede ser otro recurso, que puede ser una ambulancia con un técnico sanitario o un soporte, que son dos técnicos, o incluso un SAMU, que es una ambulancia que está preparada para dar un soporte vital avanzado, como si fuese una UCI móvil, en la que van un técnico, un enfermero y un médico. Y ellos mismos deciden si la urgencia se tiene que tratar en el lugar, incluso en el domicilio, el paciente se da de alta a domicilio, o en otros casos es necesario acudir al hospital.
En el caso de que un paciente acuda a urgencias y se tenga la sospecha de que tiene una enfermedad contagiosa y potencialmente peligrosa para otras personas, ¿cuál es el protocolo?
A ver, nuestro hospital tiene una experiencia bastante importante en esto, porque siempre fuimos referencia, bueno, en los últimos años fuimos referencia en un montón de enfermedades, ¿no? Además de las meningitis o tuberculosis, que pueden venir indistintamente en cualquier momento, también fuimos referencia para casos como la gripe aviar o el ébola, que por suerte no tuvimos casos, pero bueno, estábamos preparados para ellos. Y por supuesto hubo un antes y un después con esta pandemia de COVID que hemos sufrido. Entonces tenemos zonas, tenemos un triaje diferenciado cuando entra el paciente y da los datos, tenemos una zona diferenciada de triaje, teníamos zonas también diferenciadas de atención a los pacientes y de ingreso en el caso de ser necesario. El hospital también tenía plantas específicas para pacientes con este tipo de patologías. Y nosotros, en cuanto al personal, estábamos formados para poder ponernos un equipo de protección individual, el famoso EPI, y bueno, creo que incluso hemos llegado a ponernos en un equipo en pocos segundos. Ante una urgencia vital ya teníamos una práctica que en 2-3 segundos ya teníamos puesto el equipo de protección individual.
Hablamos de enfermedades contagiosas, también de emergencias vitales como un accidente o algún tipo de contingencia que necesita que acuda una ambulancia. Pero, ¿qué otras situaciones también pueden poner en máxima alerta al servicio de urgencias? ¿Hay alguna otra?
A ver, urgencias, vivimos en alerta. Nosotros es un servicio que estamos las 24 horas, como dijo Elena antes, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y estamos trabajando las 24 horas sin descanso. Es verdad que desde el CICU nos pueden avisar si hay un suceso importante, un accidente de tráfico con varias víctimas,
un incendio,
claro, ¿no? Cualquier cosa nos pueden avisar desde el CICU para que estemos para que estemos preparados, ¿vale? Una parada cardíaca en la calle que está viniendo en la ambulancia. Y además tenemos protocolos en los que participamos, no solo el servicio de urgencia, sino otros servicios que también están de guardia, como dijo antes Juanmi, el código infarto, el código ictus, que trabajamos con el Hospital General, y estamos, bueno, trabajando en todas las patologías tiempo dependientes, que son patologías en las que sabemos que si perdemos tiempo, empeoramos el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, nosotros la verdad es que siempre estamos alerta.
Vale. Después de conocer mejor vuestro trabajo, me gustaría volver con la doctora Díaz porque el Hospital de San Joan inició el año pasado unas obras de reforma del servicio de urgencia por valor de 3,9 millones de euros que deben terminar en breve. Me gustaría, doctora, que me explicase qué ha mejorado esta reforma.
Bueno, gracias por ese optimismo, que debería terminar en breve. Juan, ¿qué te parece?
Debería.
En breve hablamos en años.
Pero bueno, va despacito. Va despacio, pero va. Entonces, la verdad es que estamos súper contentos. Estamos súper contentos porque ya no solamente por nosotros, por los trabajadores, sino por el departamento, por los pacientes. Teníamos unas urgencias desfasadas porque muy antiguas, muy pequeñas. Yo creo que esto no lo tengo que explicar porque los pacientes que hayan venido en alguna ocasión ya saben de todas nuestras dificultades y estamos encantados de esta obra que supone una ampliación. Vamos a ganar en espacio y bueno, pues en todo, en tecnología, todo nuevo, etc. Entonces, se empezaba la obra hace ya un tiempo, como has dicho, hace unos meses. Y realmente hasta ahora, bueno, ha supuesto algún inconveniente un poco por la dinámica de trabajo de la obra, pero digamos que han empezado a hacer las partes hacia afuera, ¿no? Las partes en las que no nos han interferido, nuestras áreas de trabajo han seguido siendo las mismas. A partir de ahora, de hecho a final de mes ya nos entregan una de las partes nuevas, aunque todavía tendremos que trabajar algo provisional, pero bueno, ya la parte, por ejemplo, de urgencias de traumatología va a ser ya, digamos, la definitiva, vamos a entrar en la parte nueva. Entonces, a partir de ahora es cuando, digamos, yo creo que va a empezar lo gordo, ¿no? Porque van a trabajar dentro del servicio de urgencias, ahora han trabajado fuera. ¿Y esto qué va a suponer? Porque vamos a tener que ir moviéndonos, digamos, de unas zonas a otras para permitir que vayan trabajando en un sitio u otro. Porque piensa que se va a reformar todo el servicio de urgencias trabajando con el volumen de pacientes que tenemos. No he comentado antes, pero nos movemos con una cifra de pacientes cerca de los 90.000 pacientes al año, ¿vale? Entonces, pues es un reto para todos, es un reto para los trabajadores que están haciendo, digamos, la reforma del servicio de la obra, del servicio de urgencias, para los trabajadores de las urgencias y para los pacientes. Es un reto para todos, pero lo estamos viviendo con optimismo, porque tenemos muchas ganas de que esté ya todo finalizado, porque vamos a trabajar, va a ser un beneficio para la población, indudable.
Esta reforma, esta ampliación, va a permitir ampliar la capacidad de atención de emergencia, va a poder atender mejor urgencias, mejor no, más pacientes.
¿Sabes qué pasa? Es que no tenemos límites. Es que nosotros, independientemente tengamos más espacio, menos espacio, nunca podemos parar, ¿no? A mí siempre me llama la atención, a veces lo comento en algunas ocasiones, pues por ejemplo en verano, ¿vale? Que tenemos una afluencia tremenda de pacientes, bueno, pues somos hospital de costa, etcétera. Entonces, pues hay otros servicios del hospital que por el funcionamiento, pues pueden, hay personal de vacaciones y pueden rescindir algunas consultas o disminuir el volumen de, no lo sé, de intervenciones o lo que sea. Pero en nuestro caso, nosotros no podemos parar. Podemos parar y al revés, vemos todo multiplicado. Todos los servicios tienen, digamos, un límite. Hay veces que, desgraciadamente, pues no tenemos camas de UCI porque están todas completas. O el hospital, sabéis que a veces sale en prensa, está colapsado, el hospital está lleno. Pero nosotros no podemos nunca cerrar la puerta, ¿vale? Con lo cual, indudablemente, lo que va a favorecer esta ampliación, cuando ya esté terminada, es que vamos a trabajar mejor. Atender a más número de pacientes, atenderemos a los que vengan, ¿vale? El volumen de pacientes es muy alto y, bueno, no tenemos restricción. Sí que es verdad que dificulta, yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, pero hay muchas veces que a nosotros mismos nos sabe mal el ver cómo están los pacientes. pero es que no podemos hacer otra cosa. Es que hay veces, hay momentos, hay horas clave, hay horas de más afluencia, pero con los programas informáticos, nosotros estamos viendo en el ordenador, vemos todos los pacientes que hay en el servicio de urgencias. Y hay veces que estamos viendo simultáneamente en el servicio de urgencias hay a lo mejor 80 o 90 pacientes. Eso con el espacio que tenemos, el que en un momento determinado del día haya 80 pacientes en urgencias, es que es muy difícil de manejar. Y nosotros, yo creo que a veces el sufrimiento de ver que las condiciones no son las idóneas, ¿no? De hecho, a veces en los pacientes así más leves que están en la sala de espera, es que no hay ni sitio suficiente para que se sienten. Entonces sí que es verdad que todo eso, pues cuando entre en funcionamiento ya toda la urgencia nueva, se va a paliar.
Además de todo esto, ¿la reforma también va a permitir incorporar nuevos equipos?
Nuevos equipos de tecnología, sí. 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 Vamos a modernizar, que lo estamos ya también necesitando y pidiendo un poco a gritos. Entonces, en cuanto a áreas nuevas, áreas nuevas no. O sea, vamos a seguir un poco con lo mismo, pero modernizado. Es decir, a nivel de todo,
de muebles,
de aparataje,
de monitorización.
Efectivamente, todo eso vamos a. Nos estamos modernizando. De hecho, ya está mucha cosa avanzada, comprada, para empezar a poner en funcionamiento. Y bueno, sí que ahora mismo se me ocurre cómo vamos a disponer, por ejemplo, de una sala en trauma para hacer cirugía menor, ¿no? Que ahora no disponemos. Bueno, alguna cosa así. No muy grande, pero sobre todo en tecnología sí que vamos a mejorar bastante, con aparatos más modernos y más, sí.
Una reforma importantísima, sin duda.
Muy importante, necesaria y que estamos encantados.
Bueno, muchas gracias, doctora Díaz. Llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Regresamos con esta nueva entrega de Salud en Confianza dedicada al servicio de urgencias. Hasta el momento hemos hablado de la organización y de las actuaciones que se desarrollan en este servicio en circunstancias normales. Pero los dos últimos años han sido de todos menos normales, ¿verdad, doctores? En especial, como no, para la salud pública. ¿Cómo se ha vivido la pandemia de coronavirus en el servicio de urgencias del Hospital de San Juan?
Gran pregunta. ¿Cómo se ha vivido? Pues se ha vivido con intensidad, con esfuerzo y, bueno, iba a decir, y se sigue viviendo. Todavía la normalidad no la tenemos. Pero, bueno, yo creo que desde el primer momento, cuando lo vimos venir, cambiamos el chip y tuvimos claro que nos enfrentábamos a una situación, a una medicina, como lo equiparamos a una medicina de catástrofe, ¿vale? Había que prepararse para lo peor, porque empezamos a intuir que la magnitud nos iba a superar. Entonces, bueno, pues una de las características que tenemos los servicios de urgencias es la gran adaptabilidad, porque como hemos ido comentando hasta ahora, nos tenemos que constantemente ir adaptando a situaciones nuevas y nuestra cabeza tiene que cambiar rápidamente de registro, ¿vale? En condiciones normales, incluso tú estás viendo, ves un infarto grave, empiezas a hacer todo con el infarto, hemodinámica, etcétera, y a continuación, pues igual te pones a ver una amigdalitis de un paciente, ¿vale? Y después de la amigdalitis, a lo mejor resulta que viene un politrauma y hay que atender a dos pacientes graves. Quiero decir que nuestro modus operandi está acostumbrado a cambiar rápidamente, pero sí que es verdad que esto del coronavirus fue, esa etapa inicial fue muy dura, sobre todo sobre todo porque era todo tan indefinido, ¿no? Y que al principio realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero lo que sí sabíamos es que iba a ser algo grande y duro para nosotros, ¿no?
Grave, muy grave.
Grave. Entonces, bueno, pues yo creo que intentamos un poco estructurarlo e ir día a día, porque los principios fueron tremendos de cambio de protocolo. Es que en el mismo día nos cambiaban dos veces el protocolo a veces, ¿eh? Por parte tanto del Ministerio, la Consellería, era un poco la cadena. Había instrucciones del Ministerio que transmitían a la Consellería y la Consellería transmitía a los departamentos. Y luego cada departamento tenía un poco que adecuarse a sus características, con lo cual fue un poco, ha sido un reto muy importante.
¿Cuándo llegaron las primeras noticias de ese virus desconocido de China? Y, como nos comentaba, ¿cuándo os disteis cuenta de que era algo mucho peor de lo que todos temíamos?
Pues mira, no sé si, voy a decir, no te rías, no te rías o que no se rían los oyentes, porque lo primero que hicimos, yo no hace mucho... hicimos una charrita que hicimos un poco de resumen de todo el coronavirus y saqué los documentos. Entonces, el primer documento que tenemos es del día 28 de enero del 2020 y ese primer documento es una traducción al chino de las 3 o 4 preguntas que considerábamos importantes, ¿vale? Y era si tenía usted síntomas respiratorios, si había venido... Y esas 3 preguntas con un mapa de China, ¿vale? Y eso lo teníamos en el triaje, ¿te acuerdas,
sí,
Juanmi?
Sí, sí, sí.
Que le hicimos la traducción en chino, porque, como si todos recordáis, al principio dijeron era restringido un área de China y podrá venir algún paciente. Entonces, claro, dijimos, es que si viene un paciente chino, ¿no?, que encima no habla, con lo cual hicimos una primera traducción de esas preguntas el día 28 de enero, que todavía pensamos que... bueno, que era como muy lejano, pero lo veíamos un poco lejano. Pero empezó febrero, yo creo que durante febrero, mitad de febrero, fue cuando ya empezamos a darnos cuenta. De hecho, yo recuerdo alguna reunión con dirección ya, digamos, formal, con vista, ya no de protocolo, todo eso que ya habíamos hecho. En enero ya se habían hecho reuniones para revisar protocolos de actuación, etcétera, sino de cambiar a catástrofe, como yo digo, de cambiar al punto de vista de catástrofe. Eso ya lo empezamos a hacer en febrero. Y luego yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero quizá el punto clave fue cuando empezamos a ver en Italia, ¿no? Sí,
claro.
Porque poco a poco el protocolo iba añadiendo. Primero estas regiones de China, ahora se une Indonesia. Quiero decir, al final la enfermería del triaje nos decía...
El mapa ya se iba convirtiendo en un mapa mundi.
Claro, entonces te acuerdas que decíamos, sí, ahora Indonesia, ahora...
No, y que además coincidió que ese brote en Milán hubo como un congreso de fábrica de zapatos de esta forma de Levante... Y entonces sí, era más... Uy,
socorro. Quiero decir que al principio fue como que íbamos añadiendo al mapa algunos países ahí, pero como muy lejano todo, ¿no? ¿Vale? Indonesia, tal, China. Pero ya poco a poco esa zona se iba ampliando, ¿no? Y luego ya hubo un momento que ya, bueno, ya lo de Italia fue definitivo, y luego ya hubo un momento que ya el protocolo, esa separación de sitios, que la procedencia ya nos pareció un poco irrisorio, porque claro... el que viene de... Es que luego empezaron a incluirse Madrid. Bueno, luego ya era patético porque ya... Yo creo que el momento en que ya se vio que el salto en Europa estaba es cuando ya dijimos, bueno, ya está.
O esto sea, ya está aquí y...
Esto ya está aquí y vamos a prepararnos para la muerte.
¿Cuándo se diagnosticó el primer caso de COVID en el Hospital de San Juan?
El primer caso de COVID, pues yo creo que fue en marzo y fue un paciente que venía de Madrid, ¿vale? Uh-huh. Entonces, que había venido, ¿te acuerdas? Había venido, o sea, no sé si acordáis, había venido en tren, había venido como el día de antes o al principio, bueno, que tengo que decir que me estoy asombrando que lo tengo ya como muy lejano, pero bueno, sí que es verdad que en Madrid empezaron a estar fatal pronto. Y entonces, bueno, Alicante es un poco la playa de Madrid, ¿no? Quiero decir que mucha gente tiene casas aquí en Alicante. Entonces, claro, los primeros casos que vimos fueron... Y el primer caso, creo recordar, que fue un paciente mayor que había venido con la esposa en el... Claro, nos hicimos cruces, luego cuando se comprobó dijimos, ha venido en tren. O sea, que habían venido en tren como el día anterior o un par de días antes. El paciente ya había salido con síntomas de Madrid, ya tenía. Y ese fue el primer paciente que vino y que ingresó en el hospital. El primer paciente que ingresó.
Decía que le parecía lejano, pero entiendo que es normal, ¿no?, después de los 2 años intensos que habrán vivido en el servicio de urgencias. Durante las peores fases de esta pandemia, con una gran cantidad de contagiados y los protocolos de seguridad activados, ¿cómo se organizó el servicio para atender tanto a los pacientes COVID como a los no COVID?
Bueno, pues mira, hicimos un plan de contingencia, ¿vale? Un plan de contingencia que contemplaba distintos escenarios según fue avanzando, según el número de pacientes que teníamos, etcétera. Y tengo que decir que no fuimos solo nosotros urgencias. La colaboración un poco de todo el hospital fue ahí tremenda. De hecho, en dos ocasiones el servicio de urgencia lo que hicimos fue separarlo y nos llevamos a otra área del hospital, al área de rehabilitación, todas las urgencias no COVID, ¿vale? Porque sí que es verdad que en el primer periodo de 2020, marzo-abril 2020, el periodo de confinamiento, las urgencias no COVID disminuyeron a mínimos históricos, que a nosotros también nos extrañaba, ¿no? Porque claro que era fácil de asumir que no iba a haber cosas de trauma, muy poco, porque pues, la gente no salía a la calle, algunas cosas, pero había otras cosas que yo decía, ya, una apendicitis tiene que estar, ¿no? Yo decía, ¿por qué no vienen pacientes con apendicitis? O sea, vino muy pocos pacientes por el miedo, por todo. Entonces, fuimos constantemente cambiando, ¿vale? Teníamos ese plan de contingencia establecido. Y entonces, así a grosso modo, para que veas, para que entiendas, consistió en desdoblar, en llevarnos a otra parte del hospital, las urgencias no COVID, se fue a otra parte del hospital, hicimos un triaje en la puerta durante un tiempo, un médico para ver dónde tenía que ir el paciente, si a la parte de no COVID o a la parte COVID, antes de entrar al hospital. Y luego pues fuimos adaptándonos, ahora cogemos esta zona, ahora ampliamos, fuimos estableciendo circuitos para que fuera a la vez seguro para los pacientes, rápido y que la protección de todos fuera lo máximo, lo mejor posible. Y luego sí que es verdad que nosotros que hubo como distintas fases, había épocas en las que la mayor parte de los pacientes venían muy graves y luego empezaron a venir un poco más leves, pero bueno, fue un poco adaptación. La primera etapa fue un poco rompedora porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Y luego ya fuimos aprendiendo, porque al final nosotros siempre estamos estudiando y aprendiendo y adaptándonos, ¿no? Pero yo creo que el plan de contingencia que era flexible, ¿vale? Cuando hay más pacientes graves, ampliamos esta zona, nos vamos con los más leves para acá. Cuando cambiamos el circuito. Y luego una colaboración por parte de todo el mundo, de celadores, de radiólogos, no sé, ahora mismo no voy a nombrar porque se me van a olvidar, ¿no?
El hospital al completo estaba abocado a esta crisis y se trabajó en equipo. En equipo dentro del servicio de urgencias y en equipo dentro del hospital también.
Sí, y además ejerciendo sus funciones, las que no eran sus funciones. Aquí todo el equipo de urgencias movía estantería, movía mesa, movía lo que hiciera falta. No era que hacían su labor propia. Eso más adaptar el servicio de urgencias físicamente, que es muy complicado. Nosotros en un gimnasio de rehabilitación, una zona diáfana, creamos unas urgencias como las que teníamos, con nivel 1, nivel 2, traumatología,
el box de críticos.
El box de críticos, eso es de la nada sacar. Y bueno, lo que suele hacer el servicio de urgencias, sí, de la nada sacar.
Por ejemplo, ahí además me acuerdo que casi en 24 horas, informática, por ejemplo, nos montó un montón de puntos de red, montó ordenadores, cambió circuitos, que si el teleictus, o sea, lo cambiamos todo en muy poco espacio de tiempo. Y luego tengo que decir que lo voy a relacionar un poco con lo que hablábamos antes de la obra, porque los planes de la obra de ampliación llevan ya mucho tiempo y ya lo que son planos, todo eso ya está hecho hace algunos años. Y en ese momento, como las distintas fases de la obra, si vamos para acá, vamos para allá, y a nosotros siempre nos agobia mucho al principio, cuando empezamos a proyectar la reforma, el tema del tener que desplazarnos, el tener que mover las unidades, pues la parte de traumatología, moverla para acá, pues hay que ver qué mal lo vamos a pasar, eso cómo lo vamos a hacer. Claro, y ahora, después de lo que hemos hecho, que en estos dos años hemos movido toda la urgencia, bueno, la segunda vez que nos ampliamos y nos fuimos otra vez a rehabilitación, es que lo hicimos en una mañana. En una mañana desmontamos las urgencias, y las montamos en las urgencias, fue la segunda vez, la primera vez nos costó más, pero la segunda vez, en una mañana, desmontamos todas las urgencias y las montamos en el área de rehabilitación. Entonces, bueno, yo creo que es un poco eso, la capacidad que tenemos de reinventarnos y de estar a la que caen, de saber que no podemos programar nunca nada y que tenemos que estar ahí reinventándonos constantemente.
Ahora mismo, y sobre todo después de la vacunación de la población, la situación ha mejorado mucho. ¿Pero ha recuperado el servicio de urgencias cierta normalidad o sigue acusando los efectos de la pandemia?
No hemos recuperado la normalidad, no la hemos recuperado. No la hemos recuperado, pues, no sé, hay varios aspectos que dicen que no hemos recuperado. Bueno, uno, que no sé si se va a quedar así permanente o no, que es el volumen de trabajo que tenemos. El volumen de trabajo es muy superior, es superior ahora mismo a la etapa prepandemia. Nosotros siempre, esto es como antes de Cristo, pues ahora decimos antes de la pandemia, después de la pandemia. Sí, ahora, cuando nos empezamos a mover, a mirar datos de indicadores, etcétera, pues la referencia que hacemos casi siempre es previo a la pandemia, ¿no? Porque en estos dos años ha estado todo muy revuelto y no se puede comparar. Pero estamos ahora mismo, el volumen de atención de pacientes, el volumen de trabajo es superior. Luego, las áreas, pues en nuestro caso, por ejemplo, nos falta, que aún no hemos podido recuperar, un área de observación de pacientes que para nosotros es vital, nos está generando, yo creo que problemas, pero que bueno, que nos hemos adaptado, porque para el servicio de urgencias en muchas ocasiones necesitamos tener a los pacientes algunas horas ahí vigilados para poner al final, ver hacia dónde evoluciona, hacer un control evolutivo o para realizar alguna prueba, no sé. Esa área, por ejemplo, de observación de pacientes que antes disponíamos, aún no la tenemos habilitada porque necesitamos los espacios para otra cosa. Pero bueno, en los últimos meses sí que es verdad que ya no hay diferenciación de áreas COVID, no COVID. Sí que procuramos en las épocas en que hay más incidencia separar un poco los pacientes que vienen con sospecha de COVID para que no estén juntos en la sala de espera con los demás, o sea que todavía COVID no ha terminado, ¿no? O sea, nosotros todavía seguimos viviendo con el COVID, porque además es como con altibajos, ¿no? Es decir, ahora estamos muy bien, pero este verano, en julio, hemos tenido muchos pacientes, julio y principio de agosto hemos tenido muchos pacientes con COVID, ¿eh? O sea que todavía, yo creo que todavía no hemos vuelto a esa normalidad.
Y la pandemia no se ha acabado todavía.
Claro, eso es importante subrayarlo. Nos habéis hablado en varias ocasiones de esa constante necesidad de adaptaros a los cambios que os exige el servicio de urgencias, pero entiendo que no será fácil. ¿Cómo os preparáis para un trabajo que puede variar tanto de un día para otro?
A ver, nuestro servicio es muy dinámico, lo estamos diciendo varias veces aquí, estamos siempre al 100%, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, esta pandemia de COVID o con las últimas alertas de la viruela del mono, lo que hacemos es organizarnos en equipos. O sea, nosotros trabajamos siempre en equipo y en este caso en particular formamos pequeños equipos, cada uno con sus funciones. Funciones de, por ejemplo, prepararnos para ponernos bien los EPIs, para formarnos, para ver qué EPIs, estar actualizados en los distintos cambios que hubo desde el primer momento. Otros en formación, otros en tratamiento. Nos coordinamos con otros servicios como con infecciosas, por supuesto, con la UCI, para manejar los mismos protocolos, todos basados, por supuesto, en los protocolos que enviaba el Ministerio o Consellería. Y nada, y por supuesto, todo esto coordinándonos fuera de las horas de trabajo también, o sea, las horas que teníamos aquí con la gran presión asistencial y luego manteniendo una formación en casa porque necesitamos eso, una implicación al 100% de todo el personal.
Como hemos visto, sois la primera línea de la atención hospitalaria y en ocasiones os tenéis que enfrentar a enfermedades incluso que desconocéis. ¿Es vuestro trabajo peligroso?
Pues sí, pues muy peligroso. Sí, la verdad que sí que es peligroso. Estamos siempre expuestos a lo que va a venir. No sabemos lo que va a entrar a nuestro servicio. No sabemos si va a entrar una meningitis, si va a entrar una tuberculosis, si va a entrar una viruela del mono. Entonces tenemos que estar siempre alerta. Vale. Y también esto es difícil porque cuando llevamos 20 horas en una guardia es mucho más fácil bajar la guardia, ¿vale? El agotamiento hace que estemos, que podamos cometer algún fallo en nuestra protección individual. Por eso, bueno, es tan importante el trabajar en equipo. Una de las cosas que nos hacen fuerte en urgencias es que somos un equipo, tanto médicos como los residentes, enfermería, auxiliares, los celadores, bueno, todo el personal que está, seguridad, todos los que estamos ahí, y nada, y es un poco la esencia de nuestro servicio.
Sin duda, el servicio de urgencias o trabajar en el servicio de urgencias es exigente, también porque los pacientes a veces suelen llegar estresados por razones obvias, ¿no? Han acudido a vosotros porque no pueden esperar, su emergencia no puede esperar al médico de familia. Entonces, ¿qué suelen esperar los pacientes que acuden a vosotros? ¿Juan Miguel?
Sí, mira, Pablo, realmente hay que entender esa parte del paciente. Hay patologías que no son graves, que es para nosotros, para que nos entienda, que digamos demorables no quiere decir que nos importe solucionar solo lo más breve posible. No, pero claro. Hay patologías demorables y patologías no demorables. Es verdad que los servicios de atención primaria también han estado saturados y siguen saturados. Entonces, el tiempo de espera del paciente para que le atienda un médico, si tiene cualquier tipo de dolor, aunque tenga más de una semana, pues claro, yo entiendo que el paciente acude a urgencias, pero nuestra labor para quitar un poco ese estrés reside en la información, en explicarle al paciente la situación, lo que hay, para que me entiendas, todo paciente que va al centro de salud y le dan un tiempo de espera largo, o incluso lo remiten desde el centro de salud para que lo vean, porque el médico ha considerado que lo tiene que priorizar y verlo en un servicio de urgencia. Viene una hojita y ellos ya, simplemente por venir de remitidos de otro médico, se creen que su atención es urgente, que hay que verlo desde el primero. Entonces, lo que hacemos desde el servicio de urgencia, pues desde el triaje, gran parte de esa labor la hacen los celadores que están en puerta, justo al lado de la sala de espera, que son a los que les reclaman 20.000 veces que quieren que lo vean un médico, es darles información. Es verdad que la sala de espera está situada en un sitio estratégico, que es la entrada de urgencias, y aquí ven venir también a pacientes graves. Al que ven muy grave no ponen ninguna pega, pero hay pacientes que vienen normales, con un dolorcito, y llegan a triaje y determinamos que puede ser un ictus o un infarto. Ese paciente no hace falta que vaya en una camilla y tenga aspecto de moribundo. Un infarto se puede manifestar de muchas cosas y nosotros los profesionales sabemos que lo tenemos que atender primero, pero que lo ve pasar por la puerta normal, se queja, se estresa. Entonces, lo único que podemos hacer es darle información. Cuando preguntan, pues comprobar que su línea es la que tiene que seguir, es correcta, que no se han perdido ningún papel, que si le han mandado pruebas complementarias, explicarle cómo funciona, que ir a un celador a buscarlo, que tiene que ir a rayos, que eso tarda, que el tiempo aproximado que tarda el resultado de una analítica. El resultado de una analítica puede tardar hora, hora y media, a menos que sea no una urgencia, sino una emergencia, que se prioriza también el laboratorio, no están los datos antes, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. El servicio de laboratorio tiene unas máquinas que tienen sus tiempos y te puede tardar una analítica una hora. Pues darle esa explicación al paciente y explicarle determinadas cosas puede generar, crear que tenga menos ansiedad, pero lejos de eso...
Aprovechando también este altavoz que tenemos, ¿no? Y a pesar de que pueden llegar, pues eso, ¿no? Con estrés, con cierta angustia por encontrarse mal o tener una herida, ¿qué les diríais a los pacientes que pueden hacer para también ayudaros a vosotros a trabajar mejor y agilizarlo todo?
Es complicado, porque entiendo su situación, que ellos vienen con estrés de esa emergencia para ellos, que no es emergencia, sino urgencia. Sobra el decir de educación y respeto, porque nosotros somos personas que venimos a trabajar, atender a pacientes y hacerlo lo mejor que se pueda. Entender que hay situaciones en las que a nosotros... Hay situaciones, ¿no? En todas las situaciones nos gustaría atenderlos el primero y solucionarles su problema. pero claro. No se puede. Como bien decía Elena, vemos 90.000 al año. A menos que tuviéramos 200 enfermeros, 200 médicos, no los atenderíamos nada más que entrar a la puerta. Eso no es la realidad. Nosotros tenemos un personal establecido que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, no lo que demanda la población. La demanda es muy alta. Cada paciente que viene, por lo general, pide, otros exigen, una atención inmediata que es irreal, no se puede. Al día no sé en cuánto estaremos ahora, pero unos 300 y pico en verano.
De media hemos estado este verano viendo 320 pacientes más o menos y ahora estamos pues un poco menos, pero sobre los, a lo mejor, de media, hablo de media, unos 280 o por así pacientes día. Entonces, hombre, nosotros nos solidarizamos con los pacientes, sabemos que el paciente no viene a urgencias porque quiere, indudablemente, si no tuviera un motivo para venir, para que lo viera un médico, pues estaría en su casa tranquilamente viendo la tele o de paseo, eso está claro, pero también no hay que confundir urgencias con prisa, ¿vale? O sea, porque muchas veces el paciente lo que tiene es prisa. Entonces, bueno, pues intenta transmitir que ya, es que me tengo que marchar, es que tengo mucha prisa, es que llevo aquí una hora y me han visto ya, es que... Si realmente ha decidido que tiene que venir a que se le vea en urgencias, pues es porque hay que verlo. Entonces, ha tenido que pasar, pues, y estará dentro del proceso de la priorización, etcétera, etcétera, que hemos explicado, ¿vale? O sea, que la prisa no es, muchas veces no es la urgencia lo que tienen, sino que es prisa.
Y ya por último, para finalizar y aprovechando que estamos aquí, como he comentado antes, en un altavoz para conectar con los pacientes del departamento, ¿hay algún mensaje que queráis transmitirles? ¿Por qué deben confiar en el servicio de urgencias?
Pues yo creo que deben confiar en el servicio de urgencias porque estamos preparados para trabajar aquí, estamos preparados para atenderles, tenemos ilusión por el trabajo que hacemos y nos gusta el trabajo que hacemos. Yo creo que todos los que nos dedicamos a urgencias, como hay una frase por ahí que es comentada, que es que no hemos elegido las urgencias, sino que las urgencias nos han elegido a nosotros, y realmente trabajamos porque nos gusta, trabajamos aquí porque nos gusta. Y nuestro objetivo es que ese buen hacer, digamos, se ha transmitido hacia los pacientes. Queremos mejorar día a día la atención. Estamos dispuestos a que cualquier sugerencia que tengan para darnos, incluso, o sea, es que nos gustaría, porque muchas veces es difícil ponerse intentamos ponernos en la situación del paciente, pero estamos abiertos a cualquier opción que se les ocurra, cualquier sugerencia para mejorar. Voy a pedir también ahora paciencia durante, yo creo que nos quedará más o menos un año, año algo. Voy a pedir paciencia durante este año, año y pico, que nos quede para terminar la obra, porque los vamos a atender igual, con la misma calidad, y que realmente, que tengan esa seguridad que cuando el paciente viene con algo grave realmente, ese paciente no espera y lo vemos. Ese es nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es que no haya un paciente con un infarto sentado en la sala de espera ni 2 minutos, ¿vale? Entonces, pido un poco de paciencia para aceptar eso y que estamos aquí para ayudarnos todos.
Pues muchas gracias a los tres por abrirnos las puertas del servicio de urgencias y permitirnos, a los que somos ajenos a él, acercarnos a vuestro día a día. Y, por supuesto, muchas gracias por vuestro trabajo.
Gracias a
vosotros. Gracias.
Y a ustedes, nuestros queridos oyentes, espero que este programa les haya resultado interesante y de utilidad. Hasta la próxima.